Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a compartir temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia. Venimos a darte gracias, Señor, por todos los que nos agradecen. Venimos a bendecirte por los que no bendicen. Venimos a adorarte por los que no adoran. Úngenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Hable en nuestro corazón, hable en nuestro entendimiento, hable en nuestro espíritu, al poder del Santo Espíritu de Dios, para que, pudiendo entender las cosas de arriba, construyamos el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, pues bienvenido a ti y a todos los hermanos que nos escuchan.
Muy bien, Frank. ¿Cómo estás?
Muy bien. Estábamos hablando la semana pasada, en el poco tiempo que tuvimos después que hablamos del caso ese del ex obispo, supuesto ex obispo católico, hablamos de la visión beatífica. ¿Qué cosa es en la cristología la visión beatífica? Y hoy vamos a ver qué cosa es el conocimiento infuso de Cristo. Acuérdate que son eran tres parámetros que dijimos. La visión beatífica, conocimiento infuso y conocimiento adquirido de Cristo. La visión beatífica, la vimos la semana pasada, es ese don que tenía Jesús de por ser parte de un solo Dios verdadero, de ver a Dios cara a cara, como lo ven los bienaventurados en el cielo. El conocimiento infuso de Cristo, sería más exacto decir la existencia de una ciencia infusa en el alma de Jesucristo, desde el punto de vista teológico, es igual que la visión de Dios. Sin embargo, siendo igual en el sentido de que proviene, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, son dos realidades que no se pueden separar. Proviene de esa inteligencia humana que tuvo Jesús, porque a pesar que Jesús tiene visión beatífica y tiene conocimiento divino, dijimos la semana pasada, él tiene que procesar todo eso a través de su humanidad. Y el conocimiento infuso no es un conocimiento que se adquiere, esto es lo importante. El conocimiento infuso de Jesús es un conocimiento que no se adquiere de la experiencia. Por eso se llama infuso. Tú y yo tenemos conocimiento que adquirimos por la experiencia.
Así es.
Pues cada vez que tenemos experiencia, vamos adquiriendo
conocimiento.
Pero en el caso de Jesús, no es así. En el caso de Jesús, es que este conocimiento se le comunica a Jesús como una fusión de una sola vez. Como una fusión, como cuando nosotros recibimos la fusión del Espíritu Santo, que lo recibimos de una vez. No, o sea, que no es producto de la experiencia adquirida en su vida, sino que es por su condición de Dios.
¿Será por eso que a los 12 años estaba enseñándole a los sacerdotes, a los maestros?
A los maestros, y se asombraban los que lo oían decir, como este muchacho con 12 años enseñándole a los maestros de Israel. Porque acuérdate que los maestros de Israel adquirieron su conocimiento por experiencia, y Cristo no, Cristo lo recibió de una vez. Y esta doctrina se asienta sobre dos bases teológicas, o sobre varias bases teológicas, podemos tocar pocas. El hombre, Dios, tiene que haber poseído todas las perfecciones, porque Dios es perfecto. Si no es perfecto, pues no fuera Dios, excepto aquellas perfecciones que pudieran ser incompatibles con la visión beatífica, como por ejemplo, para que me puedan entender, como la contrición. O sea, Jesús no podía tener contrición, con arrepentimiento, porque Dios es perfecto. O sea, estamos hablando solamente de cosas perfectas, o con su carácter de redentor. Ahora, la ciencia infusa de Jesús no es incompatible con la visión beatífica de Cristo, ni con su carácter de redentor. El alma humana de Cristo es el primero y más perfecto de todas las almas creadas. Aunque Jesús no es creado, pero acuérdate lo que dijimos, que es el concepto de alma, que es la interrelación del espíritu con la parte física, con la parte físico, intelectual. Sí. Por eso el espíritu es increado, que eso es increado, pero cuando la encarnación, pues comienza esta interrelación. Más aún, una inteligencia creada es perfecta solo cuando, además de la visión de las cosas de Dios, tiene una visión de las cosas en ella en ella misma. Y esto parece un trabalengua, pero verdaderamente que no, una cosa es tener la visión de las cosas de Dios y otra cosa es tener la visión de las cosas por sí misma. Claro. ¿No? Hay gente, por ejemplo, como hay personas que dicen, este vive en el limbo. Uh-huh. Sí, a lo mejor tiene mucho conocimiento de espiritual, pero no puede ver ese conocimiento espiritual en las cosas particulares. ¿No? Eso es un don de Dios, poder tener al mismo tiempo estas dos tipos de interacción. Dios únicamente ve todas las cosas comprensivamente en él mismo. O sea, al verla y percibirla como Dios, las conoce perfectamente. Y todo esto lo procesa a través de su inteligencia humana. Por eso que es muy difícil para nosotros entenderlo, porque ninguno de nosotros somos Dios.
Claro.
Este es un caso único en toda la creación, que Dios toma toda nuestra humanidad, menos el pecado. Por eso que muchas veces es tan difícil explicar todo esto. San Pablo habla de todo este tesoro y sabiduría de Dios oculto en Cristo en Colosenses 2:3, donde dice San Pablo, hablando de Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Uh-huh. Todo, dice San Pablo. En Jesús están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. No solo de conocimiento profundo de Dios, sino de entender profundamente el ser de Dios. Isaías, en Isaías 11:2, también se habla de los dones del Espíritu de Dios que reposa sobre el Mesías. ¿Te acuerdas cuando dice Espíritu de consejo, de ciencia, de entendimiento? Cuando dice eso, el Espíritu está sobre mí. Uh-huh. También. San Juan señala que Dios ha dado su Espíritu sin medida a su enviado divino, en San Juan 3:34. San Mateo presenta a Cristo como Maestro Supremo, en Mateo 23:10. Además del conocimiento divino de Jesús, la mayoría de los teólogos admiten en la inteligencia humana de Jesucristo una ciencia infusa por accidente, es decir, una comprensión extraordinaria, dicen per accident, una comprensión extraordinaria de las cosas que podrían ser aprendidas del modo ordinario. Sin embargo, que él no la quiere por la experiencia, sino como por su condición, porque con condición de divina.
Divina, sí.
Sí. Y si vienes a ver, por supuesto, como decía Santo Tomás de Aquino, un poco, para poder entender esto, como un poco, como un conocimiento como que tenían Adán y Eva antes del pecado, uh-huh, cuando el hombre era perfecto, cuando el pecado no había limitado al hombre y había hecho perder la semejanza con Dios. Uh-huh. Eso tú vienes a ver si es como un poco más adelante. Como dicen en teología, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por don, es por gracia. Estos conocimientos profundos de Jesús, que es en poder, en naturaleza, nosotros los recibimos después por los dones del Espíritu Santo.
Claro.
Cuando recibimos don de ciencia, don de conocimiento, Dios es don de discernimiento. Todos esos son dones adquiridos que Jesús lo tenía intrínsecamente. Por eso, podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es el conocimiento adquirido de Cristo? Si tiene visión beatífica, si tiene conocimiento infuso, y no por experiencia, sino dado, Jesucristo también, sin duda, pues hemos hablado todas estas dos características, visión beatífica y conocimiento infuso, lo hemos hablado, la parte de Jesús como verdadero Dios. Pero también como verdadero hombre, tiene que tener un tipo de conocimiento adquirido por el uso de sus facultades, a través de sus sentidos, tal como sucede en el caso del conocimiento humano común. O sea, no se puede decir que las facultades humanas de Jesús estaban totalmente inactivas. Eso sería un poco parecido al monoteísmo que vimos cuando hablamos de las herejías. Uh-huh. Que decían que Jesús todo era divino, que el humano nada más que era una apariencia. Entonces no podemos caer tampoco en ese extremo. Este conocimiento adquirido creció en Jesús, por supuesto, naturalmente, en el curso del tiempo, de acuerdo con lo que dice San Lucas 2:52. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Entendidos, pues, si lo vamos a entender de este modo, San Lucas no se refiere aquí solamente en un incremento en su conocimiento en cuanto a efectos externos, sino un adelanto en su conocimiento adquirido. Por eso, si bien no podemos, como dicen las personas, cuál es el conocimiento adquirido de Jesús. Si Jesús, efectivamente, como dice San Lucas, adquiere conocimiento humano cuando procesa la revelación infusa que recibe, este conocimiento que va creciendo en Jesús también es un conocimiento humano. Es procesar humanamente lo que has recibido de ser verdadero, verdadero Dios, porque no tú puedes prescindir de la parte humana de Jesús. Por eso dice que Jesús crecía también en conocimiento, porque también por experiencia él tuvo que adquirir, podríamos decir, datos de como todo ser humano, qué sé yo, como aprender la carpintería o, ¿tú me entiendes? Cosas de la vida diaria claro, que tuvo que procesar en su humanidad. Pero eso no interfiere con su conocimiento como verdadero Dios. Por eso es un disparate, es una herejía decir que Jesús, como he oído decir algunos católicos, que Jesús se dio cuenta que era Dios en la cruz. Eso es una herejía. O decir que Jesús se dio cuenta que era el Mesías en el bautismo. Eso es otro disparate. ¿Cómo Jesús, que es verdadero Dios, no va a tener conocimiento de sí mismo? Claro. Si Jesús no tuviera conocimiento de sí mismo, entonces no fuera verdadero Dios. Aunque eso no quita que como hombre tuvo que progresar en el conocimiento, en el mismísimo, qué sé yo, aprender a caminar, a hablar. Porque hubiera sido un monstruo que un niño de 3 meses saliera corriendo hablando un discurso como tú y como yo. Eso no hubiera sido un verdadero hombre.
Pero bueno, vendría a ser un conocimiento progresivo, ¿no? O sea,
en la parte
humana.
En rasgos de la vida diaria humana. No en conocimiento en cuanto a quién es él, quién es Dios y de dónde procede. El contexto es un poco difícil de entender, porque ¿quién puede entender a Dios? Pero es bueno hablar de estas cosas precisamente para evitar estas cosas, estas herejías que se dicen por ahí, que Jesús no tenía conciencia de quién era él. Como dijimos, hemos dicho a través de todos estos programas, ya a los 12 años hay una prueba clarísima que él sabe quién es él y qué misión tiene.
Dice dedicarse a las cosas de su padre, ¿no? O sea, él estaba claro quién era.
Que estaba clarísimo quién era, y al mismo tiempo tú lo mencionaste ahorita, los doctores, estamos hablando de la gente más ilustrada de Israel, estaban asombrados del conocimiento de este muchacho de 12 años. Era algo totalmente nunca visto, inusual en la casa de Israel. Por eso, ya hemos dicho que el conocimiento en la naturaleza divina de Cristo coexiste con la omnisciencia de Dios. O sea, tenemos aquí que en Jesús coincide el conocimiento de la experiencia humana y la omnisciencia de Dios, el Dios que lo sabe absolutamente todo. En cuanto al conocimiento experimental de Cristo, tiene que haber sido por lo menos igual a la ciencia de los hombres más brillantes del universo. En cuanto a su conocimiento adquirido, porque si es verdadero Dios, verdadero hombre, el conocimiento adquirido de él tiene que haber sido de una inteligencia más allá de Einstein, más allá de todas las personas que nosotros conocemos, precisamente por su condición de Dios. Por ejemplo, Jorge, hay veces que en el Evangelio se citan pasajes de Cristo que la gente malinterpreta. A mí me lo pregunta mucho, como Lucas 2:52. Eso lo usan mucho los testigos de Jehová. Por ejemplo, el texto de Marcos, que es más apropiado, Marcos 13:32, que dice: mas el día y la hora, hablando del final de los tiempos, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso lo utilizan mucho los testigos de Jehová para decir, ves, Cristo no
sabía todo.
Cristo no es Dios, porque no sabe el día del fin del mundo. En este caso, lo que nosotros tenemos que leer el contexto del Evangelio dentro del momento en que se está viviendo. Por ejemplo, tú y yo sabemos que Jesucristo era Dios, pero la gente que estaban escuchando a Jesús hace 2000 años no sabían que Jesús era Dios. Entonces, cuando le preguntan por el fin del mundo y Jesús le dice va a ser en tal momento, pues entonces la gente hubiera dicho, bueno, entonces, ¿cómo este hombre que es un carpintero sabe el final de los tiempos? O sea, Jesús responde como hombre a una pregunta hecha de hombres. Y cuando él dice, solamente lo sabe el Padre, está queriendo decir que ese es un campo que solamente Dios tiene poder sobre el conocer el día y la hora. O sea, no está diciendo que él no tiene conocimiento, sino que en el momento que se está diciendo no corresponde a Jesús hablar de ese tema. Es cuando, no sé, tú me preguntas, ¿cuándo vas a dar el tema de de la Virgen María, y como yo sé que lo voy a dar en un grupo el día 15 de agosto, pero yo te digo, ni yo mismo sé cuándo lo voy a dar. ¿Tú me entiendes? Claro. Es una expresión de decir o de manifestar que esa respuesta en ese momento no viene al caso. Por eso. Y eso lo usan mucho los testigos de Jehová. Desde los tiempos de la controversia de Nestorio, ¿te acuerdas de la controversia de Nestorio? La tradición católica ha sido prácticamente unánime en cuanto a la doctrina del conocimiento de Jesús. Todos los padres de la Iglesia han estado verdaderamente conscientes, han estado verdaderamente seguros de eso que hemos tenido nosotros como doctrina por estos 2000 años. Los testigos de Jehová utilizan, que son los que más contradicen hoy pues la doctrina que nosotros hemos recibido, continuamente están usando versículos para demostrar que Jesús no es Dios. Ahí vemos esa cantidad, que si dicen que si el Padre es mayor que yo, y vamos a verlo ahora, vamos a hablar un poco de eso, pero yo muchas veces cuando usan ese versículo que dice el Padre es mayor que yo, me lo pregunta muchas veces a la persona, entonces me dicen, Cristo no es Dios. Yo digo, voy a poner un ejemplo. En mi familia, estamos hablando, cuando hablamos que si Cristo es Dios, estamos hablando de naturaleza, ¿no?
Claro.
La naturaleza de Cristo es divina. Uh-huh. Nuestra naturaleza, ¿cuál es?
Es humana.
Humana. Claro. Si yo digo que en mi casa mi papá es mayor que yo, ¿quiere decir que mi papá es más humano que yo?
No.
Los dos no somos exactamente la misma categoría humana.
Así es, claro.
¿Qué es lo que yo quiero decir cuando digo que mi papá es mayor que yo? Quiero decir que el que lleva el orden en la casa es él, pero eso no disminuye mi condición o mi capacidad humana. Eso pasa con Jesús cuando dice que el Padre es mayor que yo. No está disminuyendo su condición divina, sino que estamos hablando de un problema de orden, porque Dios es Dios de orden. Uh-huh. Y en Dios el orden se centra en el Padre. Pero eso no disminuye para nada la condición divina de las tres personas. ¿Tú me entiendes? Confunden orden con naturaleza. Y eso muchos se ven los testigos de Jehová. La divinidad de Jesús está claramente demostrada desde las profecías, comprobada por los milagros. Pero aunque Jesús cumplió al pie de la letra las profecías del Antiguo Testamento, muchas veces él mismo apela a las pruebas de su misión divina, sobre todo con las palabras del Antiguo Testamento. Jesús continuamente trata de explicar a los judíos que él en su persona cumple todo lo que se había dicho anteriormente del Mesías. Aquí pudiéramos estar hablando, hay cientos de profecías que se cumplen en Jesús, que uno dice que hoy en día ni con una computadora pudiéramos enlazar la cantidad de profecías bíblicas que a veces que la gente ni se da cuenta que están cumplidas en Jesús. Máximo, como hace 2000 años iban a poder pues relacionar todas estas, las profecías pronunciadas por el mismo Jesús, no solo las relacionadas al Antiguo Testamento, sino las profecías que más tarde se van a cumplir, como cuando dice que de Jerusalén no va a quedar piedra sobre piedra. Cuántas cosas Jesús no solo también profetizó, pero esa es una de las que vemos más clara. Pudiéramos, y ese es muchas veces el punto que más se discute, enseñó Jesús que él era Dios.
Pero es más, él lo dice, ¿no? O sea, él le dice al sumo sacerdote, le dice, yo soy el que soy.
Yo soy el que soy. Sí, eso vamos a verlo después. Eso verdaderamente es clarísima, la declaración más clara, más grande de quién es Jesús. Pero definitivamente Jesús proclamó ciertamente que él era el Mesías. Eso lo vemos en Juan 4, 26. También Jesús se atribuye a sí mismo las descripciones mesiánicas del Antiguo Testamento, como ejemplo, como rey de Israel en Lucas 19, 38, hijo de David, uh-huh, en Mateo 9, 27, hijo del hombre, que muchas veces las personas no entienden cuando Jesús se proclama hijo del hombre. Dice, bueno, pues si Jesús es Dios, no tiene nada que ver. Hijo del hombre es un título que se da en las profecías de Daniel al Mesías, que dice que miré en las nubes y venía un hijo de hombre, como un hijo de hombre. Y por eso Jesús se llama hijo de hombre, para decir, aquella personaje que Daniel ve en la profecía, ese soy.
Soy yo.
Ese soy yo. Por eso que Jesús se da el título de hijo del hombre. El que viene en el nombre del Señor, que eso también es profecía de los salmos. Es más, Jesús en Juan 8, 53, 56, dice ser mayor que Abraham, que Moisés, en Mateo 19, del 8 al 9, que Salomón y que Jonás, sobre todo, lo que más le molestó a los judíos fue cuando Jesús dice que eres mayor que Abraham. Y cuando les dice, antes que Abraham fuera, soy yo. Y los judíos dicen, como este que tiene 30 años, va a decir que antes que Abraham, que fue hace miles de años, fuera él era. Jesús, habitualmente, da testimonio de ser el enviado por Dios. Y lo que más importante, algo que hasta ahora en el Antiguo Testamento nunca se había dado, llama a Dios Padre. Ni Moisés ni nadie se había atrevido a llamar a Dios Padre. Tú puedes hablar, ay, nuestro Padre Dios en sentido peyorativo, pero decir, eres mi Padre, es el que me... Abba, es el título que nosotros, Abba, no dice nada. Pero a mí me... De verdad que a mí me emocionó mucho una vez que yo estaba en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y había este señor judío orando en el muro, con mucha devoción, y estaba el hijito de él con él, que tendría como 3 años, y lo alaba por el Dalit, le decía, Abba, Abba, Abba. Y yo dije, wow, esas es las palabras que usó Jesús. Nosotros no entendemos esa palabra Abba, pero la palabra Abba es la palabra que usan los niños pequeños para referirse al que lo engendró. No es como nosotros, porque cuando decimos Abba, como que nos suena muy solemne, o que no entendemos, pero cuando Jesús le llama Padre Abba, nadie había llamado a Padre Abba. Es la expresión de un niño al que sabe que lo engendró y procede de él. Ya solamente eso nos bastaría para conocer la filiación divina de Jesús. Pues mira qué interesante, Jorge. No solo llama Abba a su padre, sino que perdona los pecados. Nadie se había atrevido anteriormente a perdonar los pecados. Fíjate en el caso este del paralítico en San Marcos 2:7 y en Lucas 21, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Dice la Escritura que los fariseos se escandalizaron diciendo, ¿cómo este perdona los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados y por medio de los sacrificios. Y entonces cuando Jesús dice, ¿qué más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados o curarlo? ¿Por qué? Porque Jesús captó lo que decían en su conocimiento infuso. Uh-huh. Él entendió que la mente, porque Jesús también sabía lo que pensaba la gente, eso es otro don de Dios.
Claro.
Él entendió que esta gente decía, claro, es más fácil decir tus pecados te son perdonados que levántate y anda, porque decir tus pecados te son perdonados, nadie ve físicamente que los pecados son perdonados, ¿no? Pero decir levántate y le anda, eso sí es un problema. Y Jesús le dijo, ustedes creen, bueno, para que vean que lo que yo digo tiene poder, levántate y anda.
Y se fue, y se levantó.
Exactamente. La sanación, tú ves que la sanación en ese momento es para probar el poder de Jesús. No per se, no la sanación per se. Uh-huh. Porque lo que ataba a ese hombre no era su enfermedad, sino era su pecado. Pero vemos cómo Jesús causa escándalo cuando él perdona los pecados. Nadie, a no ser por el sistema complicadísimo en Levítico de sacrificio, perdonaba los pecados. Es más, Jesús actúa como Señor del sábado en Mateo 12:8. Cuando dijo, el hombre no se hizo para el sábado se hizo para el hombre. Una de las cosas más interesantes que hay es cuando Jesús, por ejemplo, al principio de su ministerio permite que Natanael lo llame hijo de Dios, en Juan 1:49. Y muchas veces le dan ese título. Es más, que permite que Pedro lo llame Cristo, el Hijo de Dios vivo, en su confesión. Y le dice, no lo reprende, sino que le dice, eso que tú me dices, te lo reveló mi Padre. Uh-huh. O sea, más confirmación que esa no puede ser. También, en momentos diferentes, sobre todo cuando cura al ciego de nacimiento, lo que tú mencionaste ahorita, delante del Sanedrín, cuando lo dice, tú lo has dicho, yo soy. Cuando da el título que Moisés oyó de Dios en la zarza ardiendo, yo soy el que soy. Jesús, aunque no dijo, yo soy Dios, porque vamos a decir, en ese momento de su misión mesiánica sería improcedente. El pueblo de Israel no tenía la mentalidad para entender ese misterio tan grande, hubieran hecho al amor de Jesús una especie de ídolo. Uh-huh. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no se había dado todavía para que el hombre pudiera entender y penetrar el misterio de la Trinidad. Aunque Jesús no se proclama Dios, Jesús da a entender continuamente que las características que tiene en sí propias son las características de Dios, por las atribuciones que él tiene y se toma en el Antiguo Testamento. La semana que viene vamos a seguir un poco con esto de la divinidad de Jesucristo. Solamente, bueno, Jorge, nos queda decir a los hermanos que si pues, están interesados en los temas, pueden entrar a nuestro website apologeticasiloe.com y pueden ver en la sección de clases todo lo que hacemos los martes en el ministerio, los videos, los temas que se han dado. Y en la sección de temas, he escrito muchísimos temas, algunos hechos por mí, otros por hermanos que han colaborado con el ministerio. Y también tiene la sección que pueden hacer preguntas. Uh-huh. Y creo que también en YouTube tenemos también videos.
Sí, algunos videos que están
en ¿dónde lo pueden encontrar?
Poniendo Apologética Siloé, sale una serie de videos que se han publicado.
Sobre todo este del falso obispo.
Así es.
Que bien caro nos ha costado. En el sentido que el mismo día que pusimos, pues a ti a mí se nos rompió
la computadora
y en estado grave. O sea, mira cómo yo ni me molesté. Yo me puse bien contento. Yo dije que se haya roto mi computadora. Y la computadora de Jorge, cuando pusimos esto quiere decir que al demonio le hemos pisado fuerte el callo.
Así es.
Así que está pues bien roto, porque yo nunca había visto que el demonio hubiera estado contra nosotros tan violentamente contra el ministerio. Así que algo, este video en alguien va a ser. Así que de antemano le damos la gloria a Dios, pero lo pueden ver también en YouTube, en Apologética Siloé, y también pues aceptamos y apreciamos sus comentarios. Solamente me queda decirle que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.